Estamos con el diputado del MPP Alejandro Sánchez, flamante presidente de la Cámara de Diputados al comienzo de esta legislatura. Bienvenido, Sánchez, ¿cómo anda?
Buenas tardes. La verdad que muy bien y muy contento de estar acá con ustedes.
Bien. Un poco de data del Pacha. ¿Pacha por qué? ¿De dónde viene Pacha?
Siempre que me hacen contar esto se me complica. Uh-huh. Pero esto es, corría el año 95, 94 en el Liceo 18. Un grupo de amigos nos empezamos a poner apodos. Y bueno, a mí me tocó Pacha, que es el diminutivo de pachanguero. Bien. Pero es una gran mentira que me sigue
persiguiendo. Viste que a veces una noche te marca de
por vida. Es verdad, ¿no? Ese es el problema, ¿no?
Hay que contar capaz que esa noche, ¿qué hiciste para que
te ¿qué pasó ahí? Dejémoslo en el olvido eso.
Bien, estudiaste sociología.
Es ¿sí? verdad.
¿Te faltan verdad. Cinco materias?
Sí, puede que ¿sí? me falte alguna más porque cambiaron los planes ahora de estudio. Pero sí, es verdad, en realidad cursé sociología, ingresé en el 2000 en la Facultad de Ciencias Sociales y después por diversos motivos la fui abandonando. Y es uno de los debes que tengo en mi vida, que lo pienso concretar, no este año, porque es un año complicado para mí, pero seguramente en este quinquenio sí.
¿Y eso por la militancia? ¿Capaz que la militancia fue la que te alejó un poco del estudio?
No, fue una mezcla de todo. Un poco también la militancia, porque uno va asumiendo responsabilidades, pero también en ese momento empecé a trabajar en actividades que tenían que ver con la sociología. Es decir, en su momento me aburrió un poco la pata académica de la cosa, y empecé a laburar. En ese momento había empezado a laburar en CIEDUR, que es una ONG, haciendo algunos laburos con otra gente, y como que me fui colgando más en la parte de aplicar lo que había aprendido en la facultad, y me fue quedando para atrás las materias, y después, bueno, después vinieron otras responsabilidades que me alejaron un poco más. En el 2007 asumí la Secretaría General de la Junta Departamental de Montevideo, con lo cual ahí ya que medio que abandoné la carrera y la actividad de la sociología, y en el 2010 asumí también la banca a nivel de diputados. Entonces como que fui postergando de esas cosas que uno dice, bueno, este año encaro, doy las materias y después lo va encarando, pero que en definitiva por lo menos tengo un compromiso de que la tengo que concluir por una cuestión ya personal.
Bien. Se acabó el gobierno Mujica, 5 años donde se podían hacer muchas cosas. Algunos dicen que lo único que se hizo fue administrar el capitalismo, o sea, lograr un equilibrio entre el crecimiento y la distribución.
Y bueno, vivimos en una sociedad capitalista, entonces si uno le asigna a un gobierno la capacidad de administrar ese sistema, bueno, ya en principio quiere decir que se hicieron cosas muy buenas. En segundo elemento, me parece que evidentemente las sociedades van avanzando, se van construyendo propuestas, y yo creo que el Uruguay ha tenido grandes avances en el plano social, en el plano económico, en lo que tiene que ver con la distribución del ingreso, en lo que tiene que ver justamente con el acceso a la cultura, el acceso a nuevos derechos, y yo creo que eso es muy bueno. Eso no quiere decir que uno sienta de que este modelo de sociedad, donde establece justamente que la prioridad tiene que ser el lucro, y no el ser humano, sea el modelo al que uno aspira de sociedad. Ahora, la sociedad, el capitalismo tiene 500 años, así que para cambiarlo van a pasar bastante tiempo.
A ver, pero hoy, por ejemplo, cumpliría años Raúl Sendic, ¿no? Cumpliría 90 años. Imagínate que estuviera vivo y hiciera un balance de los 5 años de gobierno de Mujica.
Bueno, a ver, yo te puedo hacer el balance que hace el Pacha Sánchez, en todo caso. Me parece que lo de Raúl, bueno, no sé. Yo creo que Raúl acompañaría este proceso. Yo siento que nosotros desde el MDP venimos continuando con una batalla, una lucha por determinadas ideas que encarnan en Raúl Sendic, que fue uno de los referentes importantes del movimiento. Y desde mi punto de vista, nosotros seguimos siendo fieles a una propuesta y a una idea y a una construcción política que surgió en los años 60 con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que luego dio espacio a la fundación del Movimiento de Participación Popular, que es el MPP. Así que yo creo que en ese sentido nosotros no nos sentimos en esto que hayamos abandonado ninguno de los principios ni ninguna de las ideas.
Eso en la forma, en el contenido. ¿Qué fue lo más revolucionario de los 5 años de gobierno Mujica? Que realmente haya salido del cerno del MPP y una iniciativa del presidente para hacer que gire la historia del país.
Bueno, yo creo que hubieron varios hitos importantes. Yo diría, el primero es la fundación de una nueva universidad de la República, que es la Universidad Tecnológica, que va a estar radicada en el interior. Me parece que ese es un hito importante en términos de construcción de país, porque fíjate que el Uruguay era el único país de América Latina y del Caribe que no tenía una universidad tecnológica. Y eso es una mirada diferente en la construcción de un modelo de desarrollo, en donde tenemos que, en el mundo en que vivimos hoy, tenemos que acercar el conocimiento con el mundo del trabajo. Ya uno no va a estudiar y después que terminó de estudiar se va a trabajar, sino que constantemente tiene que estar formándose, y esa es una actividad permanente. Yo creo que ese es un elemento central. El otro elemento, me parece que que tiene un componente muy fuerte y que aspira a la construcción de un modelo diferente, que no es el modelo hegemónico, es la construcción de un instrumento financiero como es el Fondes, que lo que hace es generarle recursos económicos a aquellos que no tienen justamente recursos económicos, pero que pueden tener una idea, que pueden tener propuestas para gestionar un emprendimiento autogestionario y de alguna manera producir riqueza de manera colectiva. Porque en definitiva, uno de los problemas que tenemos es que la riqueza se produce de manera privada, individual, y luego los impuestos tratan de compensar esas situaciones. En cambio, en realidad, la apuesta del Fondes es la apuesta a la construcción de un espacio donde los trabajadores se organizan colectivamente y gestionan un emprendimiento productivo y, por tanto, la producción de riqueza se hace de manera colectiva. Yo creo que ese es un camino, es una experiencia que está dando sus frutos, que tiene una larga tradición en Uruguay de cooperativismo, pero que, en definitiva, lo que faltaba justamente era salirse del engranaje que termina generando que quien tiene capital accede a préstamos mucho más baratos que quien no lo tiene. Y entonces es necesario construir un instrumento financiero como el Fondes. Me parece que esa es una propuesta maravillosa.
Uh-huh. Y, pero, a ver, la UTEC, por ejemplo, no terminó siendo la UTEC que se quería, ¿no? Se terminó modificando en el camino. El Fondes, se puede decir que está bien. Se han habilitado préstamos importantes, de más de 100 millones de dólares. Pero tampoco cambió radicalmente, cambió sí la vida de algunos uruguayos, pero no cambió, creo, la cabeza de los uruguayos en general, que era un poco lo que esperaba Mujica, ¿no? De que la gente cada vez sintiera más la necesidad de autogestionarse, de ser su propio patrón. ¿Te parece que eso se logró en los 5 años? ¿Uno tiene impresión de que
no? No, yo creo que es una herramienta que surge en este periodo de gobierno, que surge en el gobierno de Mujica, que es una herramienta que, por supuesto, no soluciona los problemas de todos, sino que justamente es un experimento, si se quiere, se puede decir de alguna manera, que abre un espacio y una brecha diferente, y que en realidad los cambios podrán venir en la medida en que esa herramienta se siga desarrollando y se siga profundizando. Es decir, yo no creo que haya rupturas, que en las sociedades haya rupturas en donde uno dice, bueno, a partir de un año cambian las cosas radicalmente, sino que en realidad son procesos, y esos procesos se van dando y, como en cualquier actividad humana, parten también de la lógica del ensayo y error. Es decir, tenemos que ir construyendo propuestas nuevas a problemas viejos, pero en definitiva lo que hay que hacer es tratar de apostar a un cambio, apostar a construcciones diferentes. Y el Fondo me parece que está dentro de eso.
Igual está siendo, como en esta nueva administración de izquierda, está siendo, no mirado para abajo con lupa, pero sí, bueno, ver efectivamente si los proyectos financiados han tenido buenos resultados. Se está viendo efectivamente si se tiene que pasar a incorporar al Instituto de Cooperativismo
o en el marco del sistema de
competitividad.
Ahora, ese justamente es parte de lo siguiente, que yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene el Frente Amplio, y es que el gobierno de Mujica no fue solo de Mujica y del MDP, fue del Frente Amplio. Y por tanto el Frente Amplio es una construcción política de personas que pensamos diferente, que tenemos matices, que tenemos visiones diferentes, pero que tenemos una cosa, que es la voluntad del acuerdo político y la construcción de una propuesta común. Entonces, el primer gobierno de Tabaré Vázquez no se hizo todo lo que quería Tabaré Vázquez, ni el Partido Socialista, para decirlo en términos concretos, vinculando de dónde proviene quién es presidente, y en el gobierno de Mujica no se hizo lo que quería hacer el MP, porque el gobierno, el primero, el segundo y también el tercero, va a ser el gobierno del Frente Amplio, con los acuerdos y con los disensos que se vayan construyendo dentro del Frente. Entonces, me parece que esa es la riqueza del Frente Amplio. El día que eso se modifique, el día que yo piense que en realidad es más importante el MPP que el resto del Frente Amplio, yo creo que será el comienzo del fin de una gran herramienta que le ha dado mucho al pueblo uruguayo, que es la construcción de ese Frente Amplio, que en su momento fue catalogado como la colcha de retazos y que demostró que justamente en el Uruguay es necesario construir en la diversidad unidad.
Bien, el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo pone algunos requisitos para los emprendedores que quieran apoyo del Fondes. Entre ellos, se afirma que debe ser sostenible económica y financieramente, pero que también tiene que ser innovador en sus productos, mercados, procesos tecnoproductivos y o modelo de gestión. Hoy en día el Fondes está más dedicado a proteger industrias nacionales y puestos de trabajo, ¿no? Eso puede inferir uno. Apoya a cooperativas de industrias que quebraron, como la Exfunza, fabricantes de neumáticos, o Pailana, que está dedicada a las textiles, y cooperativas de transporte como Raincop o UCOP. ¿Este cambio es un cambio de cabeza de la izquierda que quiere apuntar al emprendedurismo y la competitividad en vez de apoyar empresas que estuvieron en quiebra?
A mí me parece que es parte de la realidad del Uruguay. Es decir, nosotros teníamos una deuda social importante con algunos emprendimientos que dieron quiebra en el país y que dio a llamarse, todo un movimiento que fue las fábricas recuperadas. tanto en Uruguay como en Argentina, es decir, donde estaba centrado en la defensa de la fuente de trabajo que era importante para las familias o para esa localidad. Yo creo que en realidad nosotros no tenemos que pensar más en términos de recuperar empresas o esperar que se vaya el capital, que se funda un emprendimiento para después remontar un emprendimiento productivo con los trabajadores. Porque si no, en realidad lo que estamos construyendo es que el cooperativismo, la economía social o la autogestión en realidad es un salvavidas cuando se acaba el emprendimiento productivo capitalista. Yo creo que justamente la emergencia del fondo es lo que nos permite, es decir, es necesario construir nuevas empresas. Ya no hay que recuperar empresas, hay que construir nuevas empresas. Y esas empresas de la autogestión se tienen que ubicar también en los sectores dinámicos de la economía. Y tienen que tener capacidad de innovación, porque si no tienen capacidad de innovación, lo que va a terminar sucediendo es que los chinos en 10 años te ganan. El ejemplo clásico, Envidrio es una empresa emblemática. Pero si Envidrio sigue produciendo vidrio de la misma manera que lo hacía hace 20 años atrás, lo que va a terminar pasando es que en 10 años no va a tener mercado. Entonces necesita justamente ese emprendimiento autogestionario de recursos para poder innovar, para poder invertir, para incorporar conocimiento y de alguna manera situarse en las áreas dinámicas de la economía nacional. Yo creo que ese es el gran desafío y es la oportunidad que genera el FONDE, porque el FONDE genera un cambio en la lógica cómo se entiende el financiamiento para el desarrollo, ¿no? El negocio de los bancos es prestar dinero. Es más, el negocio de los bancos es más completo. Es captar ahorro de todos y prestarle dinero a algunos y, en definitiva, con eso ganar dinero. El negocio del fondo no es ganar dinero prestando dinero, sino es que existan emprendimientos.
Pero la idea es recuperar el dinero también, ¿no?
No, por supuesto. Sí. La idea es que el emprendimiento luego sea un emprendimiento sustentable, sea un emprendimiento que funcione. Ahora bien, eso quiere decir...
Y a grosso modo, ¿cuál ha sido el resultado de los emprendimientos
gestionados? Yo creo que han sido resultados exitosos más allá
de... Y diversos, ¿no? Porque muchos cerraron.
No muchos, cerraron dos. En realidad,
Curtiembre, Curtiembre del Águila.
La del Águila no funcionó y Presur, tuvo algunas dificultades. Presur, y si se quiere, Pailana, que está en un impasse.
Tesamérica todavía no tuvo, vamos a decir, los resultados esperados, ¿no?
No, pero tenemos Envidrio, que es una gran exportadora.
Digo, porque ahí vienen las críticas del propio Astori, ¿no? Que dice, el Fondes es bueno, pero los recursos son de la sociedad y tienen que ser bien usados. Y ahora quiere mayor exigencia para ver cuáles proyectos hay que elegir en función de la solidez, de la sostenibilidad de los procesos productivos que se aporten. Acá es alguien que integró el gobierno del Frente Amplio, como tú decías, pero que ingresando en un nuevo gobierno está viendo o está siendo muy crítico con esta herramienta que es el Fondes, ¿no? Es decir, bueno, ojo con el Fondes, porque acá si yo leo entre líneas lo que me está diciendo Astori es se gastó plata de los uruguayos mal gastada en proyectos que realmente no podían salir y de hecho no salieron a flote. Entonces ahora, estos 5 años, hay que ser mucho más exigente y no hay que andar y hay que mirar muy bien a qué tipo de proyectos se le va a prestar, porque tampoco podemos andar usando de mala manera los recursos de los uruguayos, ¿no? Porque es lo que dice.
Bien, a ver, yo diría, si Astori dijera eso, yo creo que está profundamente equivocado. Eso, en todo caso, es una libre interpretación que tú haces sobre lo que dice Astori.
Bueno, pero es lo que dice, ¿no? El fondo es bueno, pero los recursos son de la sociedad y tienen que ser bien usados. Y vamos a ser mucho más exigentes.
Astori no dijo que fue mal usado los recursos del fondo, ¿no? Dijo que tienen que ser bien usados, y yo creo que cualquier administración lo que tiene que hacer es, cuando se apronta a empezar un nuevo gobierno o cualquier actividad, decir, bueno, yo voy a utilizar los recursos de buena manera.
Claro, sí. Ahora, pero no dijo el fondo fue una maravilla. El fondo fue una maravilla tampoco.
Dijo que fue un desastre. Entonces queda a libre interpretación. ¿Qué es lo que quiere decir?
Evidentemente no está contento con los resultados.
No sé si está contento.
Digo, por algo le está tratando de...
Realmente lo que quiere hacer es evaluar caso a caso, ¿no? Y diciendo que capaz que las experiencias que se vienen acumulando capaz que no han sido del todo satisfactorias, ¿no? Bueno, y que habría que trabajar por ese lado, a ver realmente a quién se le da plata y que ese proyecto efectivamente sea viable.
Está bien. Tengo que hacer una tanda.
Sí. No, pero pará, déjame
contestar. No, pero lo contestás después de la tanda.
Porque esto es importante.
Bueno, está bien.
Pero me parece importante lo que se está diciendo. Es decir, es muy bueno evaluar los proyectos que se otorgaron en el Fondes y ver qué es lo que sucede. En este país, el 85% de las exportaciones las lleva adelante el 5% de las empresas. De los préstamos que dio el Fondes, le generó que el cooperativismo pasara a estar dentro de ese 85%. Por tanto, hay emprendimientos totalmente exitosos. Ahora, ¿eso quiere decir que cada préstamo que da el Fondes tiene la garantía del éxito? No lo tiene, como no tiene ningún préstamo de los que da el Banco República, que le prestó 4.500 millones de dólares a emprendimientos privados, y está muy bien, y muchos de ellos fracasaron. Lo que pasa es que no son titulares de préstamo.
Seguimos conversando con Alejandro Sánchez, el Pacha, presidente de la Cámara de Diputados.
El pachanguero.
El pachanguero, sí, ya no, quedó. Sí, ¿no? Sí, ya le quedó. Noche TT, ¿no?
No, no sean malos, no sean... esto me viene persiguiendo, esta gran mentira me viene persiguiendo desde que tengo 14 años.
Vamos a conocer algún día.
Cada vez que van a un cuarto intermedio parece que pone a los auténticos decadentes, sí, y sí, para tratar de destrabar la situación hace trencitos y reparte maracas y gorros.
El farándula lo conocen ahora.
Opa, vamos, mirá que pasamos de cuarto intermedio a cuarto intermedio.
Bueno, más allá de lo pachanguero, es un tipo bastante confrontativo, el Pacha. En campaña, por lo menos, mostró los colmillos. Voy a leer declaraciones del Pacha. Ahora que empezaron su campaña, estaba hablando de la oposición, salieron de sus barrios privados a recorrer el Uruguay del que estuvieron ajenos. Bajan de sus costosas camionetas para tomar contacto con los problemas de la gente. Resulta inquietante encontrar la lógica de su razonamiento.
Y bueno, lo que yo digo es que el problema es que mirar la sociedad... El problema no es que una persona tenga una camioneta de $40,000 o viva en un barrio privado. El problema es si ve el mundo y la sociedad desde ese lugar. Y creo que ese es parte del problema. En realidad, estoy convencido de que quienes tienen ese tipo de actitud, lo que terminan haciendo es una cuestión muy demagógica de ofrecer a la gente soluciones que en realidad no están pensadas desde los problemas reales de la gente, porque no los conocen, y muchas veces ni siquiera están en contacto con ellos, salvo en campañas electorales.
Pero después de estos 5 años pareciera ser que no importa qué se hace, sino quiénes lo hacen, ¿no? O sea, quiénes son los que gobiernan, porque si uno mira los 5 años, últimos 5 años, puede encontrar similitudes con otros gobiernos de otros partidos, en muchas políticas, en la mayoría de ellas, ¿no? Y bueno, lo que cambió es simplemente quiénes gobernaron.
No, yo no creo que sea así. Me parece que hay una orientación totalmente diferente del 2005 hasta acá, que se ha demostrado y queda claro de que el proceso de crecimiento del Uruguay es un proceso que responde a políticas económicas diferentes. De hecho, fue parte del debate de la campaña electoral. Lo que pasa es que se da con otras palabras. Cuando a mí la oposición me dice un día sí y otro también que hay que irse del Mercosur, lo que me está diciendo es que su propuesta de desarrollo económico para el país sigue siendo la patria financiera, sigue siendo el país de los servicios, nada más, y no el país industrializado. ¿Por qué? Porque cuando uno mira las exportaciones del Uruguay y se da cuenta de que a los que le vendemos materias primas manufacturadas, es decir, la industria del Uruguay le vende a Argentina, a Brasil y a Venezuela, quiere decir que alguien que no se anima a decir que hay que cerrar las fábricas, porque sería bastante complicado hacer campaña un candidato diciendo hay que cerrar las fábricas, lo que me dice es nos tenemos que ir del Mercosur y nos tenemos que quedar anclados solo en los mercados como China y Estados Unidos, a los cuales le vendemos los productos más básicos y menos manufacturados. Entonces, ahí hay una disputa justamente que tiene que ver con dos proyectos de país totalmente diferentes. El de la patria financiera, que la gobernaban desde la ciudad vieja con los bancos, y además no tenía problemas ambientales porque los bancos no tienen chimenea, y el país productivo que nosotros venimos desarrollando.
Pero ahí
y
te
que
pueden...
ha generado trabajo y empleo a los uruguayos.
Ahí te pueden decir, a ver, el país productivo, la industria de... las grandes inversiones que llegaron a Uruguay vinculadas con la industria de la celulosa, uh-huh, es una ley que es de los partidos tradicionales, porque la fueron votando y la fueron ampliando y mejorando y cambiando la ley después de votarla a fines de los 80. Los primeros grupos de inversores fuertes los trajo o vinieron durante el gobierno de Valle, ¿no? Después siguieron durante el gobierno de izquierda. La ley de inversiones o de promoción de inversiones, que es una ley que ha sido muy elogiada, por ejemplo, por el propio Astori, es una ley que también que se votó, yo no sé si en el segundo gobierno de Sanguinetti. ¿No? Es decir, la ley de puertos, con todo lo que significó en el año 92, que no la votó el Frente y la votó el gobierno del Partido Nacional, es una ley que modificó y cambió la historia del puerto, la propia concesión a privado. Digo, todas esas cosas también están en el ADN, son políticas públicas y políticas de Estado que el Frente está haciendo uso. Y yo te pregunto al revés, ¿qué políticas claves o fundamentales el Frente votó para cambiar la historia del país?
Bueno, yo te diría dos cosas. Un cuchillo es un instrumento. Uno lo puede usar para matar a alguien o para cortar un pedazo de pan. Entonces, muchas de las leyes que tú haces referencia, yo me pregunto, la ley de puertos se votó en el año 92. ¿Sí? Y la ley de inversiones la hizo el segundo gobierno de Sanguinetti. Pero resulta que por Uruguay no pasaron inversiones. No pasaron inversiones porque llegamos al 2002 con un nivel, ¿sí?, de desocupación altísimo, con un nivel de pobreza del orden del 40%. Entonces había subutilización de los recursos humanos que tenía el país y de los recursos naturales, con el campo fundido. qué políticas, qué es lo que sucedía. Ah, bueno, lo que sucedió es que se votaron una serie de leyes que lo que permitieron y privilegiaron no fue la inversión productiva, sino la inversión financiera. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? La ley de inversiones, es verdad, es una creación del gobierno Sanguinetti. Ahora, la ley de inversiones ha privilegiado la inversión productiva, ha promovido la inversión productiva desde que está el gobierno del Frente Amplio, a partir de que el decreto que establece qué inversión se promueve y qué inversión no, justamente es un resorte del Poder Ejecutivo, y hemos tenido dos decretos que han modificado las pautas con las cuales se establecen las políticas para ver a qué inversión promueve, a cuál no. Entonces, hoy tengo la situación en donde la última modificación del decreto establece que yo privilegio la inversión y la exonero de impuestos, aquella que se radica en el interior del país, aquella que apuesta a puestos de trabajo calificados, aquella que establece procesos de innovación y que es respetuosa del medio ambiente. Hoy es esa la inversión que se promueve y no otra.
Y las exoneraciones impositivas de las cuales reclamaban, decían, bueno, se están dando demasiadas exoneraciones impositivas a la inversión extranjera directa.
No, se le está dando.
El propio Sánchez en su momento lo debe haber dicho, ¿no? Sí, sí, sí. No, y habría que pedirle más a los inversores extranjeros.
Yo creo que hay que pedirle más a muchos inversores, porque en realidad tenemos situaciones donde la lógica del país ha cambiado. Con un desempleo tan bajo, con niveles de actividad tan altos que tiene el país, hoy nosotros nos podemos dar cierto lujo como país, que es dirigir mucho más las inversiones. Es decir, en el 2004 no había empleo, había mucha pobreza, por tanto el Uruguay necesitaba que se viniera a invertir y se generaran puestos de trabajo. No importaba qué puesto de trabajo, porque lo que había que hacer es darle trabajo a la gente. Hoy que tenemos los niveles de actividad que tenemos, lo que necesitamos es que la inversión venga a aquellos sectores que apuestan a la tecnología, que apuestan a la innovación. O sea, hoy me puedo poner mucho más prolijo, prolijo no es la palabra, en realidad me puedo poner mucho más exigente a la hora de decir, esta inversión exonero, esta inversión no la exonero, porque en realidad tiene que ver con que la estrategia de desarrollo la tiene el Estado y la tiene el orden público y no la tienen los privados. Pero, y justamente me parece que esa es la lógica. Yo creo que hacia esa lógica venimos avanzando.
Pero es exoneraciones impositivas directas, quitarle algunas exoneraciones a las inversiones extranjeras. ¿Hay un instrumento pensado para avanzar en el legislativo, en este quinquenio o no?
No hay ningún instrumento pensado para avanzar en el legislativo. En realidad estamos poniendo de vuelta el impuesto de primaria a los predios rurales, y lo que estamos diciendo es que el IRAE lo vamos a seguir perfeccionando hacia el futuro, porque también ahí me parece que hay posibilidades de resolver cosas que tienen que ver con la equidad del IRAE, digamos. Es decir, si un pequeño emprendimiento puede pagar lo mismo que una gran inversión que se desarrolla en el país. Yo creo que lo que hay que seguir es seguir mejorando el decreto que promueve inversiones. De alguna manera la exoneración de inversiones.
¿Y ahora qué inversiones grandes vinieron que uno pueda adjudicar a la gestión del Frente Amplio?
Bueno, vinieron demasiadas. Yo podría enumerar un montón bastante grande. De hecho, miremos nada más lo que ha sido el paisaje del Uruguay con los molinos de viento. Por ejemplo, que ha sido significado un cambio drástico de la política de la matriz energética. En realidad no se puede iniciar ningún proceso de desarrollo si no se tiene energía barata y si no se es sustentable.
Ahí hay una buena asociación entre lo público, vamos a decir, y lo privado, ¿no?
Yo no creo que haya problemas cuando haya asociación entre público y privado. El problema está en quién conduce la estrategia. Si la estrategia la conducen los privados o la conduce el Estado, que en definitiva es el único que defiende el interés de todos. El privado viene a ganar plata. Y creo que en este caso lo que ha sucedido es que el Estado se ha fortalecido, ha tenido capacidad para decir, bueno, yo necesito este tipo de inversiones, las quiero para desarrollar el país. Y de hecho en el 2016 va a ser la primera vez en la historia del Uruguay que vamos a producir más energía que la demanda que tenemos. Y me parece que ese es justamente un sentido muy propositivo que tiene que ver con un modelo de desarrollo diferente, porque tener energía barata y sustentable nos va a permitir bajar costos en la industria, pero también bajar costos en el bienestar de las familias.
Sánchez, quiero comentarte una editorial del País. Dale. Que dice el mito de las dos izquierdas.
Yo ¿no? la comparto plenamente esa editorial.
Bien, perfecto. Lo que dice la editorial es que, por un lado, está la izquierda vinculada al liderazgo de Vázquez y que ahora también integra, vamos a decir, el astorismo. Y por otro lado está la... Bueno, después la describe, ¿no? Dice que es un perfil más moderado, socialdemócrata.
Ahí es lo que
al Uruguay pronto a llevar adelante reformas, pero sin por ello dejar de lado la prudencia para gobernar, ¿no? Y después dice que del otro lado está el MPP con una visión más latinoamericanista, que ha apostado mucho al cooperativismo, etcétera, etcétera. Y acá marca que hay dos liderazgos claros, ¿no? Que es el vasquismo, por un lado, acompañado de Astori, y el mujiquismo, vamos a llamarla así para hacerla más fácil. Pero lo que termina de concluir la editorial es que Si algunos piensan que estos dos sectores van a estar enfrentados de manera tal que después pueda haber acuerdos extrapartidarios de uno de estos sectores de la izquierda, supongamos que no consiguen los votos, por el vasquismo no consigue los votos porque el mujiquismo no se los da, que después el vasquismo va a hacer algún acuerdo con los partidos de la oposición para alcanzar los votos necesarios. Lo que descarta la editorial del País es esto, ¿no? Esta posibilidad, porque dice, porque a la hora de donde las papas queman, la izquierda siempre ha votado unida, ¿no? Y solo muestra la excepción de la ley de hispanización del aborto con un voto del Partido Independiente, porque bueno, ese voto también ya estaba asegurado y no iba a ser un mayor problema. Sin embargo, arranca un poco con esto que venimos hablando, ¿no? Con una story que dijo, bueno, el Fondes, cuidado, ojo, hay que hacer esto y lo otro. El Antel Arena, bueno, hay que revisar no sé qué. Vázquez con todas estas señales de austeridad, como diciendo, bueno, se acabó el tiempo de gastar plata, ahora viene el tiempo de cuidar la plata, ¿no? Y inclusive en lo que es la política internacional, ¿no? Un Innovoa que sale a desmarcarse del concepto que Mujica planteó en su momento, cuando estamos hablando de lo que estaba pasando en Paraguay. María Julia Muñoz, ¿no? Que sin saber, sin manejar informaciones, salió a atacar la Escuela Agraria de Mujica, ¿no? Y bueno, tú no sos el coordinador de la bancada del Frente, pero sos el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo analizás los varios hechos que se pueden desprender de este escenario que te estoy planteando?
Sí, a ver, yo creo que la virtud de la izquierda, y lo decía hoy, hace un momento, la virtud de la izquierda es lograr la unidad en la diversidad. Yo no creo en el pensamiento único, no creo en que en una organización política no se pueda tener discrepancias, matices, sino todo lo contrario. Creo que esa es la principal fortaleza del Frente Amplio, y por eso digo, lo que acuerdo con la editorial del País del día de hoy es justamente que el Frente Amplio llegó hasta donde llegó porque tiene la capacidad de la voluntad de acuerdo y la unidad para seguir avanzando. Claro. Y creo que esa es la garantía
de no dividirse a la hora de una votación, ¿no?
De entender de que uno no es dueño de la verdad y que en realidad otros compañeros piensan diferente y que lo que tengo que hacer es avanzar junto con ellos, y seguramente de esa síntesis vamos a construir cosas mucho mejores de las que pensamos de manera individual. Creo que a veces se genera, se realiza, y está dentro de la lógica, se exagera demasiado con digamos, no estoy diciendo que lo estemos haciendo ahora, pero se exagera demasiado con esa lógica de confrontación. Y yo pongo algunos ejemplos. De hecho, en la primera crisis que tuvo el primer gobierno del Frente Amplio, se refirió justamente al financiamiento del 4,5 para la educación, donde Danilo Astori en ese momento anunció que renunciaba al Ministerio de Economía, y quien fue a buscar a Danilo Astori se llamaba Pepe Mujica. Y en realidad fue quien lo convenció de que no renunciara y justamente trató de construir una propuesta, y se logró el 4,5 para la educación y se siguió trabajando. ¿Qué quiero decir con esto?
Que Astori ha sido factotum de los triunfos de izquierda de los últimos tres gobiernos, ¿no? Porque no, en el fondo uno escucha el discurso, pero después cuando las papas queman, Mujica le gana la interna de las elecciones pasadas y después lo va a buscar y arma la fórmula. Esa vuelta lo fueron a buscar a la casa. Ahora Vázquez va y lo apunta a la comunidad.
Y también acepta perder a Astori, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley de responsabilidad empresarial, capaz no estaba muy de acuerdo, pero dijo, bueno, está, me la banco.
¿Es la figura más importante de la izquierda de los últimos 25 años, Astori, o no?
Yo creo que es una de las figuras muy importantes, y creo que es un excelente compañero, además. Es más, y creo que, y yo lo he dicho en algún otro medio de comunicación, es mi ministro de Economía, y yo lo voy a respaldar en el Parlamento al ministro de Economía, porque la política que va a llevar adelante Astori no va a ser la de Astori, va a ser la del Frente Amplio. Y justamente por eso lo vamos a respaldar en el Parlamento de esa manera. Entonces, creo que lo que hay son, naturalmente, procesos de discusión, porque por algo Astori tiene un grupo que es el Frente Libre Selecni y yo participo del MP. Ahora no quiere decir que los del MP seamos los malos de la película, ni que ellos sean los buenos de la película, ni viceversa.
¿Ellos son la izquierda champagne?
No, yo creo que ellos son el Frente Amplio. Y que en realidad siempre hay una tentación de decir que hay una izquierda carnívora y una vegetariana, que hay una moderna y otra atrasada. Y yo creo que esas son discusiones bastante viejas. En definitiva, el acceso al gobierno ha demostrado de que la izquierda uruguaya ni unos son los ultrarrevolucionarios ni los otros son los reformistas neoliberales, sino todo lo contrario.
Todos son asteriscos.
No, todos somos Astori. Bueno, bien, si esa es la consigna, yo no tengo
problema. No, pero Mujica también ha sido bastante pragmático en algunas cosas, ¿no?
Y porque gobernar requiere de eso, del pragmatismo, pero además requiere también justamente de tener una visión de futuro. Y yo creo que el gran problema en todo caso es que la política uruguaya, no solo del Frente Amplio, sino la política uruguaya, y yo creo que es uno de los reclamos que está generando en nuestra sociedad, tiene miedo a discutir ideas. y a proponer ideas, que no quiere decir que no haya propuestas arriba de la mesa, pero creo que muchas veces los políticos tienen miedo de decir lo que piensan, y más se construye aquello de lo políticamente correcto. Y yo creo que se necesita mucho más debate, mucha más idea, y no siempre la política tiene que decir lo que va a ser mañana, sino tiene que construir ideas y propuestas que nos ayuden a caminar hacia ahí. No ahora, tener la cuestión es definidas de antemano.
Ahora hay un escenario distinto, ¿no? Porque tú decías, bueno, ¿quién fue a buscar a Astori en la primera crisis de... ya no es el primer gobierno del Frente Amplio, inclusive ya no es el segundo gobierno del Frente Amplio, sino que es el tercero, y con una diferencia, que el presidente saliente se queda y empieza a actuar en el Senado, ¿no? Entonces, bueno, acá va a haber un escenario más complicado. ¿Por qué? Bueno, porque ya no Uruguay no crece como antes. Las perspectivas de crecimiento son menores, hay que cuidar la plata, y muchos van a querer seguir avanzando, vamos a decir, en proyectos que los identifica, ¿no? Por ejemplo, Mujica con el Fondes, ¿no? O Mujica con el Plan Juntos. Uno espera que este año sea año de tironeo mucho más importante, ¿no? En el Frente Amplio, es decir, de discusiones capaz que más complicadas de la que venimos viendo hasta ahora.
Y tal vez sí, y es un poco lógico, no solo por lo que tú relatabas acerca de los actores políticos que están en este proceso, sino porque además el tercer gobierno implica que cada vez las transformaciones se requiere tener mayor precisión, porque no es lo mismo el país que teníamos en el 2004 que el país que tenemos hoy. No es lo mismo los reclamos que hace la gente en el 2004 que los reclamos que está haciendo la gente hoy. Y hoy la gente nos está reclamando servicios públicos de mucha más calidad, nos está diciendo que requiere y necesita justamente de que el Estado sea mucho más eficiente. Y yo creo que, aunque no lo esté reclamando del todo la gente, necesitamos un Estado mucho más innovador y un Estado mucho más arriesgado, como de hecho supo tener el Uruguay a principios de siglo con lo que fue el proceso del vallismo, que fue un Estado que se animó a hacer cosas, se animó a proponer y se animó a generar a liderar una serie de procesos. Yo creo que el Uruguay hoy necesita eso, necesita de esos liderazgos, necesita de esa audacia. Vivimos un mundo que toma decisiones muy rápido, y nosotros, si nos vamos quedando en las discusiones, no estoy diciendo que no se tenga que discutir, sino estoy diciendo que hay que discutir, pero también hay que resolver. Y por tanto, en realidad, esto le va a generar un nivel de exigencia mucho mayor a la política, uh-huh, y a los partidos políticos, y al Frente Amplio en particular, que es el gobierno. Uh-huh. Así que me parece que, en ese sentido, bienvenido sean las nuevas exigencias.
Bien, vuelve Vázquez a la presidencia, quizás con un matiz, por ejemplo, con respecto a posibilidades de firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, puntualmente, una reivindicación del MPP y de los comunistas de no firmar tratados como Colombia y Perú, ¿no? De ese tipo, que estaban incluidas en el programa de 2008, si no me equivoco. ¿Se va a rever esa postura? Sí. ¿O es inclaudicable esa consigna?
No es que sea inclaudicable, es que en realidad hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos es como decirle a Estados Unidos que entre con todas sus empresas y que a nosotros nos deje poner un puesto de garrapiñadas en la puerta de Wall Street. En realidad no le sirve al país. Barrería con toda la industria nacional. Por tanto, en realidad es que se planteó que es inconveniente, no porque es Estados Unidos, es inconveniente económicamente para tener un modelo de desarrollo de país. Y creo que no está en la agenda hoy.
¿Pero cómo está la balanza comercial hoy con Estados Unidos? ¿Uruguay le vende más de lo que le compra?
La verdad es una pregunta que no te la puedo responder a ciencia cierta. Te podría decir sí que seguramente, como nos sucede con varias de las economías desarrolladas, en realidad el país le vende mucha materia prima, pero le compra mucha tecnología. Nos pasa con China, que nos compra soja, pero nosotros le terminamos comprando las cosas. Entonces,
eso Uruguay le va a pasar con todos los países del mundo,
a no ser que tenga una estrategia de desarrollo regional, claro, que implica la complementariedad productiva con la región para construir industrias innovadoras que nos permitan ubicarnos de otra manera en el mundo. Y esa es la gran disputa que hay, y por eso nosotros entendemos que un tratado de libre comercio entre un mercado de 3 millones de habitantes y un monstruo como Estados Unidos no es conveniente. Ahora, si discutimos la posibilidad de tratados comerciales como Mercosur, bueno, esa es otra historia.
Pero Chile, por ejemplo, es una sociedad pequeña de 14 millones, por supuesto tiene muy buenos recursos naturales, pero es una sociedad pequeña al lado de Estados Unidos, que son casi 300, tiene un tratado de libre comercio. Y la industria chilena no ha desaparecido, ¿no? O sea, simplemente ha logrado enfocar en qué son buenos, en qué pueden desarrollarse, en qué pueden competir.
Claro, tiene cobre. Tienen cobre.
Bueno, sí sé que tienen cobre, pero Uruguay...
Como Venezuela que tiene petróleo.
Capaz que nosotros tenemos hierro. Grano. Tiene grano y hierro. Uruguay tiene grano, si Uruguay tiene carne, y Uruguay podría tener hierro.
Bueno, y no, petróleo, Uruguay seguramente ¿no? sea un país que tenga hierro y sea un país seguramente que en el futuro va a tener petróleo. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de las experiencias que no han sido tan buenas, porque cuando se pone el caso chileno como ejemplo... es muy bueno recordar lo que dijo Michelle Bachelet cuando vino al Uruguay y dijo que Chile ha logrado mucho crecimiento económico, pero no ha tenido los avances que ha tenido el Uruguay en términos de equidad. Y entonces me parece que ahí justamente hay alguno de los factores que tienen que ver con estas cosas.
Es cuando entra el Estado, ¿no?
Ahí es cuando entra el mercado no ha logrado distribuir.
Ahí está cuando entra el Estado, no solo con impuestos, sino con la discusión, por ejemplo, de las compras públicas, y los tratados de libre comercio tienen que ver con esto, tratar igual a los extranjeros como tratar igual a los nacionales, cosa que eso no se puede hacer, no se puede discriminar. Cuando uno firma un tratado de esa naturaleza, no puede discriminar a una pequeña industria frente a una gran industria, no puede discriminar a una industria nacional sobre una empresa privada extranjera, y eso es lo que genera las dificultades que luego tienen los estados para tener el control de la estrategia de desarrollo, para tener políticas y empresas públicas que le permitan desarrollarse. De hecho, Antel no podría lograr lo que logra, como ha logrado ahora, de tener ser uno de los países, ya no solo en la región, sino en el mundo, de acceso a la fibra óptica, porque en realidad se hubiese visto sometido a una...
Pero eso basta aclararlo con tus leyes internas, ¿no? Si vos tenés...
No lo podés. Si firmás un tratado de libre comercio, justamente la oposición del Frente Amplio es que los tratados de libre comercio lo que establecen es liberación justamente de las compras públicas. Uh-huh. Liberación y acuerdo en lo que tiene que ver con las patentes y justamente lo que no te permite. Sí. Y liberación de los servicios públicos a la competencia. Por tanto, en realidad lo que termina sucediendo es que ANCAP dejaría de ser una empresa monopólica y pasaría a competir con las grandes petroleras del mundo, que Antel pasaría a competir mucho más de lo que está compitiendo ahora.
Bueno, Antel ya compite.
Pero ¿no? Es un mercado regulado porque, fíjese...
hay que ver si con la inversión que tiene Antel es viable que alguien venga, ¿no? O sea, más empresas a competirle, ¿no? Puede ser muy relativo. Pero está bien, yo entiendo
pero mirá que Antel se sostiene justamente por dos cosas. Primero, porque los uruguayos tenemos una vocación de lo público fuerte, ¿no? Es decir, optamos generalmente por lo público. Y segundo,
porque tiene un monopolio de muchas cosas también, Antel, ¿no?
Bueno, tiene un monopolio que quedó establecido justamente porque cuando se hizo la ley, que liberalizó y generó que Antel pudiera competir. En realidad se puso que Antel mantenía el monopolio del acceso físico a los hogares. Y resulta que la tecnología dio una vuelta y hoy el acceso físico es la tecnología de puntas, que es la fibra óptica. Y eso es lo que le ha permitido a Antel sostenerse. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las empresas? Las empresas generalmente... A ver, yo con esto.
Pero en telefonía móvil igual te domina el mercado y son unos
monstruos. Lo que demostró la competencia. Lo que demostró la competencia también es que mayor cantidad de uruguayos accedieron a la posibilidad de tener celular.
Bueno, la pregunta es si habrá sido la competencia o justamente el tener una empresa pública que tiene la suficiente fortaleza como para generar políticas de inclusión. Yo creo que ahí está la discusión, porque miremos lo que pasa en Chile, miremos lo que pasa en otras partes del mundo, la gente no accede a la tecnología cuando hay competencia. Ahora resulta que en Uruguay hay una competencia limitada y el acceso a la tecnología y el acceso al Internet, estamos dentro de los países... En la escala global estamos muy arriba de todos los países de América
Latina. No, está bien, hay diferentes modelos, ¿no? El modelo de Antel es ser inclusivo, por ejemplo. Ahora, no es si darte la mejor banda ancha por el precio más barato, ¿no? Porque eso ha sido una de las discusiones, ¿no?
No, hoy está dando los precios de Antel, hoy son los más baratos de la región. De acceso a banda ancha y de acceso a tecnología 4G. Son los más baratos de toda América Latina. Y hoy Antel es una empresa de punta, no solo en Uruguay, sino que hoy tiene establecido acuerdos con otras empresas a nivel de América Latina y ha apostado muchísimo a la innovación. Es decir, el camino de no liberalizar ha demostrado que ha permitido mayor inclusión, acceso a la tecnología, y le ha permitido a los uruguayos además tener soberanía sobre un recurso que es estratégico, porque en realidad hoy la tecnología, los TICs son los que van a dominar el mundo, las finanzas van a pasar ahí, ya estamos yendo al dinero electrónico, y quien controle eso es quien va a tener justamente la manija, el sartén por el mango en el futuro. Y eso hoy lo tiene una empresa pública y que los uruguayos justamente pueden definir sobre eso. Y yo creo que eso es justamente una estrategia acertada de país. Es lo que han hecho las economías desarrolladas. Lo que pasa es que nos vienen y nos venden a nosotros lo que ellos no hicieron.
Hay no, pero decía que todo el Frente Amplio estaba en contra del Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar que en su momento no era una tensión interna importantísima.
Pero, no, fue parte de un debate de ver si es oportuno o no es oportuno. Yo les recomiendo un libro que se llama, es interesantísimo, de un coreano, se llama Chang, que vino aquí a dar una serie de Chang. Yo estoy haciendo una especie de coreano bastante uruguayesco, Chang. Pero en realidad el tipo es docente en la Universidad de Cambridge y escribió un libro que se llama Retirar la escalera. Y lo que demuestra justamente es que todas las políticas que establecen hoy los países desarrollados de que hay que liberar las economías y hay que permitir la competencia y que eso es muy bueno, es justamente lo que no hicieron las economías que lograron el desarrollo. Y justamente le establece en su tesis esta cuestión que ha sucedido en el mundo y lo demuestra también con el ejemplo de Corea, donde, si les cuento rápidamente, Samsung, que hoy es una potencia económica mundial, era una empresa que en su momento hubo un debate en Corea del Sur acerca de si tenía que asociarse a Nokia y pasar a ser la que construía solamente los aparatos para Nokia, o el Estado apalancaba ese desarrollo y lo promovía, y la discusión era, no, liberalicemos. Bueno, Samsung se transformó hoy en una empresa de punta justamente porque hubo una estrategia atrás, hubo un Estado que defendió esa inversión y que permitió que pudiera desarrollarse. Y yo creo que ahí hay gran parte de la clave del desarrollo urbano.
Claro, Antel todavía no está construyendo celulares y tiene un déficit enorme, ¿no?
También. Y bueno, pero construimos un satélite que mandamos al exterior.
¿Y qué pasó con el Venezat? ¿Se acuerda del Venezat?
Bueno,
¿dónde quedó el Venezat?
No siempre se acierta, justamente. El problema es que la actividad económica genera eso. Hay que arriesgar, a veces se tiene buenos resultados, a veces se tiene malos resultados. La ciencia es tratar de tener mucho más buenos resultados que lo negativo.
En épocas de carestía, ¿qué va a pasar con Antel? ¿Se le va a permitir tener el déficit que tiene ahora?
Es parte de una discusión muy fuerte. Ahora, eso tiene que ver justamente con una política de financiamiento y tiene que ver justamente con una mirada diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros le dijéramos a las empresas públicas que trasladaran todo a precio, lo que terminaba sucediendo es que los que pagan son los bolsillos de los uruguayos. En cambio, cuando hubo un proceso de dificultades económicas, lo que hizo el gobierno y la discusión del presupuesto fue asumir parte del déficit, asumirlo el Estado, y no decirle a los trabajadores que tienen que ajustar el cinturón y pagar ese déficit. Bueno, me parece que esa es una lógica, es decir, uno tiene que tener políticas contracíclicas, tanto que se habla de cuestiones económicas, que cuando hay pocos ingresos, ver cómo la aguantamos la situación y no le hacemos pagar a la gente una cuestión que es un alto costo y genera una serie de problemas sociales, económicos muy duros, porque cuando uno le saca más dinero al bolsillo de la gente, lo que termina sucediendo es que esa gente, al pagar eso, no puede comprar otros bienes y eso genera otros problemas en el resto de la industria. Entonces me parece que esa es un poco la lógica que aplica el Uruguay hasta ahora.
Pero vos recién lo admitiste, ¿no? En un momento de la entrevista, deciste, la gente nos reclama mejores servicios.
Sí, sí, totalmente.
¿No? Y esos mejores servicios quiere decir que también la gente quiere pagar una energía más barata, claro. ¿No? Un montón de cosas que muestran que sí, nuestra sociedad ha logrado mejorar en temas claves, pero hay toda otra generación de problemas nuevos que hay que enfrentar. ¿No?
Ya. A ver, yo estoy convencido de que no vivimos en el mejor de los mundos. El Uruguay no es el mejor de los mundos y tiene muchas carencias, y que el gobierno del Frente Amplio ha cometido muchos errores también. Y que por tanto es necesario modificar los errores y esforzarse mucho más por generar otras condiciones. Y porque además los uruguayos hoy somos más exigentes y eso está muy bien. Hoy tenemos una serie de problemas muy fuertes con el tránsito, tenemos una serie de problemas que tienen que ver con el acceso a la cultura, el acceso a la tecnología, donde hoy somos mucho más exigentes que antes. Y eso está muy bien, y yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es dar muy buenos bienes públicos de calidad, que sean universales, es decir, que todos podamos acceder a ellos, pero que sean de calidad. Y creo que ese es el gran desafío de las políticas públicas de los próximos 20 años.
Bien, Alejandro Pacha Sánchez, gracias por estos minutos, se suena tremendo. Y Vilma Palma y Vampiro suena en el Parlamento con la pachanga, ¿o no?
No, vamos. Nos quedamos con los redonditos de ricota mejor, ¿eh?
Es ricotero.
Son mucho mejores, mucho más divertidos. Pero bueno, muchas gracias a usted por la invitación.
¿Cómo le cayó el comentario de Conrado Hughes de que había caído medio vestido como feriante al primer día en el Parlamento?
No, la verdad que yo no siento vergüenza de haber sido feriante y de provenir de una familia feriante, todo lo contrario. Y además creo que, con esto no quiero decir que hay que romper con todos los protocolos ni nada por el estilo, pero ahora pensar de que uno se viste bien porque tiene un saco y una corbata me parece, la verdad, una forma de mirar la sociedad bastante compleja.
Muchas gracias por estos minutos, ¿eh?